Está en la línea el consejero del INE, Ciro Murayama. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Ciro Murayama. Ah, sí, gracias, gracias. Perdón, no escuchaba, pero ya se escucha perfecto. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Fracasó el intento de reforma constitucional electoral de López Obrador, pero va avanzando esto que llaman el Plan B. Para tratar de entender, si la reforma electoral dañaba a nivel 10 al INE, este Plan B, ¿cuánto lo daña? ¿2, 1, 3, 7? Más o menos para entenderlo, Ciro Murayama.
Mira, yo creo que si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar inválido. Así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la Constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Voy a un ejemplo concreto del daño que se está planteando. El INE, desde que era IFE, desde que nació en 1990, construyó una estructura profesional de servidores públicos que pertenecen a un servicio civil de carrera en los 300 distritos del país. Ahí se credencializa a la gente, se coordinan los módulos donde diario miles de personas van a obtener su credencial, se tiene a nuestros vocales de capacitación, se recorre la geografía para ir viendo dónde hay nuevos asentamientos humanos y entonces se actualiza la cartografía electoral, se recorre el territorio para saber dónde hay que instalar las casillas, en fin, se conoce palmo a palmo el país. Esas 300 estructuras permanentes que son las que hacen posible que incluso en los lugares más difíciles, remotos o incluso peligrosos, siempre que hay elecciones encuentres una casilla para votar, instalada por tus vecinos, esa estructura permanente del INE desaparece. Corren a los profesionales que hacen posibles las elecciones limpias en este país. Esa gente que ha trabajado al servicio de la democracia, que instala casillas, llueve, truene, relampague, que credencializa, que permite que tengamos un padrón de altísima calidad, toda esa gente se va a la calle si prospera esta iniciativa. ¿Cómo el INE va a hacer su trabajo en cada rincón del país si desaparece esta estructura, si desaparecen estos profesionales? Estas juntas distritales ya no estarán más integradas y entonces dicen, pues si acaso habrá un funcionario. Ah, una persona va a credencializar a miles y miles de ciudadanos todo el día, porque además dicen que desaparece el personal administrativo del INE. O sea, por un lado, reducen al mínimo el servicio profesional y quitan al personal administrativo, el que trabaja en los módulos. A ver, Carlos, están en los hechos dinamitando, matando de inanición a esta autoridad, esta institución electoral que opera en un país donde casi va a haber 100 millones de personas en posibilidad de votar en las elecciones presidenciales, 97 millones esperamos nosotros, y esa estructura que hace posible el voto es la que están desapareciendo. Eso es lo más delicado y grave. Me parece una apuesta política muy irresponsable en primer caso, y la verdad es que si no tienen conciencia del daño que están generando, es muy peligroso, y si tienen conciencia, pues es peor aún, creo.
Parece que hay algunas resistencias en el Senado. Entrevistamos hace un rato a Ricardo Monreal, decía que no le iba a aprobar en fast track, etcétera, etcétera. ¿Qué esperan ustedes de esta discusión? No en el punto idealista, sino en el punto pragmático. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Que al final sí se apruebe este Plan B?
Pues mira, yo lo que espero es que por lo menos se conozca. Yo llevo horas leyendo este documento porque son reformas a 6 leyes. Los diputados lo leyeron literalmente sin saber que estaban votando porque no tuvieron tiempo de analizarlo. Está lleno de contradicciones el documento, de imprecisiones. Está hecha, yo creo que con muy mala fe y muy poca destreza legislativa. Entonces, lo primero es analizar sus consecuencias, los efectos que puede tener, y poner por delante ya no te diría otra cosa más que un mínimo sentido de responsabilidad de no nos metamos a una crisis política desapareciendo al único instituto que garantiza que se organicen elecciones, ya no te digo elecciones equitativas, perfectamente fiscalizadas, como hemos tratado de hacer y soñado, ¿no? Ahora, que no se dejen de instalar casillas, que haya posibilidad de que la gente vaya a votar a mesas de votación instaladas por sus vecinos, sorteados y capacitados por el INE. Las consecuencias de esta irresponsabilidad política, de este ejercicio autoritario, pueden ser gravísimas. Entonces, yo espero que en la Cámara Alta haya un sentido de responsabilidad, de sensibilidad, para eliminar al menos estas medidas que en los hechos te dejan a un INE sin capacidad de operar en el terreno, y eso compromete el derecho de la gente a votar. Si aquí lo que está en riesgo al final, cuando sacrifican al INE, lo que están sacrificando es los derechos de la gente, así como cuando se cierran hospitales o escuelas de tiempo completo, a quien dañan son a los pacientes, a los estudiantes. Cuando tú acabas con el INE o le haces un daño mayúsculo, lo que estás comprometiendo son los derechos político-electorales de la ciudadanía, y en esas estamos. Yo creo que México está entre democracia y autoritarismo, y esta es una reforma por primera vez en décadas inspirada en una pretensión autoritaria y no en un anhelo democrático.
Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha entrado también en disputa con el INE después de que le sacaron la tarjeta amarilla por sus actos evidentemente anticipados de campaña. Dice que es porque va adelante en las encuestas y es mujer. ¿Qué responden ustedes?
Eso no tiene nada que ver. Incluso si ella quiere competir, pues espero que piense que tiene que haber casillas instaladas. La verdad es que es una declaración que no tiene ninguna altura de miras. Esto no tiene que ver con un candidato. Es más, toda la gente que quiera hacer política y que quiere ir a las elecciones debería estar defendiendo al INE, porque lo que esta reforma puede entrañar es una crisis política donde ni siquiera tengamos posibilidad de organizar elecciones e instalar casillas como hemos venido haciendo. La irresponsabilidad es mayúscula. Entonces, pues esta afirmación que hizo esta gobernante, pues me parece que no, dudo que haya leído siquiera la iniciativa, ¿no? Entiendo que la defienda, pero yo lo que te digo es, leyendo lo que se votó anoche, es realmente preocupante. Y hay una vertiente de la reforma adicional que es que amplía como la impunidad de la violación a la ley por parte de los actores políticos. Por ejemplo, hoy hay causales para prohibir candidaturas cuando se viola la ley. Todo eso, digamos que se reducen las consecuencias de estar violando la ley. Creo que sí es una iniciativa que también pues trata de favorecer a quienes iniciaron la carrera hacia la presidencia antes de tiempo, quienes se echaron a correr de la salida del maratón un día antes, ¿no? Y eso, pues los trata de proteger, pero incluso te diría, siendo eso grave y preocupante, que sea una reforma para favorecer a los propios y permitirles estar usando sus cargos en beneficio de aspiraciones políticas, eso incluso me parece detalle menor frente al daño a la estructura del INE. Carlos, este país tiene 30 años con una institución conformada por profesionales en cada junta distrital que hacen posible las elecciones en cualquier contexto adverso, incluso ahora que ha crecido la violencia y la inseguridad. Si algo tenemos es la seguridad de que vamos a encontrar nuestras casillas. Esa gente tan meritoria en su trabajo, que ha permitido distintas alternancias, que ha instalado las casillas de las que han salido los votos a favor de Morena y de los demás partidos, que son los funcionarios del INE, lo que se les está anunciando el día de ayer es que serán aniquilado sus centros de trabajo, las juntas distritales en las que se estructura la labor del INE. ¿Así de grave es?
¿Está en riesgo la elección del 24 si se aprueba este plan B?
Creo que está en riesgo la elección del 24, podría estar en riesgo porque desaparecería la estructura del INE que hace posible las elecciones. El INE no son estas oficinas en Viaducto Tlalpan donde yo vengo a trabajar y a tomar decisiones desde el Consejo General. Este país es grandísimo, las elecciones no ocurren aquí en la herradura que vemos en la televisión. Las elecciones ocurren en más de 160 mil casillas, donde están las boletas esperando a más de 95 millones de personas, gracias al trabajo territorial que hace el INE. Si esa estructura territorial desaparece, pues no hay posibilidad de asegurar que vamos a tener elecciones como las conocemos. Es como si desapareciéramos a las escuelas, a los maestros, y pensáramos que tendremos cobertura educativa. Pues no, sin escuelas y sin maestros no hay cobertura educativa. Sin estructura del INE y sin profesionales de la organización de las elecciones, pues no hay elecciones. Es muy grave lo que está pasando, de verdad. No creí que se atrevieran.
Muchísimas gracias.
Así estamos. Sí.
Muchísimas gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, seguiremos platicando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego, son las 2 de la tarde con 20.